pertenència.
Ràdio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exportaciones de Estados Unidos a Cuba superan los 242 millones de dólares en lo que va de año. Residentes en Caibarien se quejan de las deficiencias en el servicio de agua potable. Católicos cubanos se preparan para celebrar la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre. Piden a la Corte Penal Internacional la captura de Maduro, Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela. El presidente de Ucrania reclama más armas a sus aliados para frenar a Rusia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 6 de septiembre de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivet Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a Cuba superan los 242 millones de dólares en los primeros 7 meses de este 2024. La carne de pollo continúa siendo el producto de mayor interés, y Estados Unidos es el principal exportador de ella a la isla. Luis Guardia amplía en el siguiente reportaje.
Las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a la isla siguen aumentando interanualmente. Destaca el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Según los datos publicados en julio, las exportaciones de alimentos y agricultura a Cuba disminuyeron un 2.6% respecto a igual periodo de 2023. Las exportaciones totales en dicho mes ascendieron a unos 31.4 millones de dólares y las donaciones rozaron los 4.3. Destacan el alto volumen de cárnicos, en especial de carne de pollo congelada, además de melocotones frescos, especias, donativos de arroz, aceite de oliva, tequila, prendas de vestir, células solares y más de 3.5 millones de dólares en vehículos usados. El informe recalca que en los primeros 7 meses del presente año, el monto supera los 242 millones de dólares, llegando a casi 7.500 millones desde la autorización de estas en diciembre de 2001. Cuba ocupa el puesto número 50 entre 222 mercados de exportación de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos. La particularidad en estas ventas es que los pagos deben hacerse al contado y por adelantado, por el historial de impagos del régimen castrista. Luis Guardia, Martí Noticias.
Mientras las autoridades anuncian el restablecimiento del servicio de agua en Caibarien, Villa Clara, residentes consultados por Radio Martí se quejan de las deficiencias de la distribución del vital líquido. Ivet Pacheco ofrece el reportaje con testimonios.
Residentes en la localidad de Caibarien, Villa Clara, manifestaron a Martí Noticias su desesperación tras más de 20 días sin agua potable en sus hogares, a pesar de que las autoridades municipales aseguraron a nuestro medio que ya el servicio fue restablecido en la tarde del jueves. El activista Arcelio Rojas vive en un reparto a la entrada del pueblo de Caibarien.
Aquí personalmente llevo 20 y pico días, pero sin venir ni una gota, llevamos 20 y pico días.
Según Arcelio, ayer al poner el agua a su casa no llegó, pero tampoco las pipas que solo permiten llenar un recipiente.
Ayer vino, pero aquí no llegó. Llegó, pero sin fuerza ninguna. Yo sí he visto en algunos lugares ahí, he visto repartiendo agua, pero con un tanquecito por persona. Después fíjate que es una cosa de la que yo estaba hablando y decía, caballero, ¿cómo usted cree que después de 20 y pico días sin Van ahí a la casa de uno a llevarle un tanquecito de agua que no puedes comer más. Como si yo, hay que bañarse, hay que comer, hay que descargar el baño.
En Facebook, la usuaria Rosa Esther Alfonso Rodríguez, quien reside, según su perfil, en Caibarién, escribía este viernes: todavía Caibarién sin agua. ¿Hasta dónde es este abuso del gobierno con la población? Contactamos con el puesto de mando del Poder Popular de Caibarién. Una funcionaria que atendió nuestra llamada nos explicaba que el jueves en la tarde se restableció el servicio.
A ver, el servicio de agua está restablecido en este minuto. Lo que está restablecido con el mismo, la misma planificación que tiene Acueducto, y se restableció precisamente por la zona de distribución en que se rompió el pozo el día que se rompió la turbina, que fue la zona 3. Ya eso se restableció ayer. Todavía hoy está puesto un poquito para esa zona porque se restableció ayer en la tarde. Yeah. Y así vamos a seguir rotándolo en el mismo orden a partir de la zona 3 con la rotación que conocen los pobladores.
Aurelia reside en la localidad. Según nos dijo, los vecinos han tenido que, con un dispositivo, sacar agua de las tuberías para mantener algo de limpieza durante todo este tiempo.
12 días sin agua y todavía no ha venido. Y la gente está con un bombilete, pero el agua para lo único que sirve es para limpiar, porque está sucia, con un tubo y una junta, y la gente ala y saca el agua de la misma tubería, pero el agua está sucia, no sirve para tomar, no sirve para cocinar, bueno, por lo menos hierve el agua y eso, pero y bañándonos con esa misma agua sucia, ¿qué vamos a hacer?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Devotos católicos en Cuba y en Miami se están preparando para celebrar la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre. José Luis Ramos tiene la noticia.
La fiesta a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, tendrá lugar este domingo. Y desde Santiago de Cuba, el arzobispo Monseñor Dionisio García Ibáñez dijo a Martín Noticias que a pesar de los problemas económicos por los que atraviesa la familia, son muchos los que acuden al Santuario Nacional en El Cobre para agradecer, pedir o renovar su fe.
Es decir, yo creo que la gente está buscando a Dios. El pueblo cubano en general, ya no lo hablamos católico, está sintiendo que hay que acudir a Dios. Porque de hecho, ¿qué otra cosa es? Cuando nos apartamos de Dios, cuando la maldad empieza y la ignorancia empieza a ganar el corazón de los hombres, entonces nos damos cuenta de que tenemos que regresar de nuevo a la casa del Padre. Y hay que volver a la casa del Padre. Y eso vale para Cuba y para todo el mundo.
Habrá misas en todas las iglesias de la isla, pero también donde hay un cubano exiliado. Como cada 8 de septiembre, en Miami, el arzobispo Thomas Wensky presidirá la misa solemne junto a sacerdotes de la arquidiócesis. Este año, la imagen de la Virgen de la Caridad, que llegó al exilio en 1961, será trasladada en procesión vehicular hasta la ciudad de Hialeah, donde se celebrará la misa solemne a las 8 de la noche del sábado. El padre José Espino, rector del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad en Miami, dijo que como tema central se escogió este año Estrella de la Esperanza.
La caridad nos une,
dijo Espino, refiriéndose a Cuba.
La caridad nos une, la Virgen siempre nos protege porque somos un solo pueblo.
Y el sacerdote Ángel Andrés González señaló que en el marco de esta celebración también se pide la intercesión de la Virgen de la Caridad por todos los cubanos donde quiera que se encuentren y por la libertad y democracia para Nicaragua y Venezuela.
Por todas las personas que en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba están presos, o por aquellos familiares de los presos o por los que son perseguidos, aquellos a los que no dejan vivir, porque luchan por la libertad, porque dicen la verdad. Vamos a pedir por cada uno de ellos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 3:09 de la mañana. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Departamento de Justicia amplió su acusación contra varios rusos en el denominado ataque de malware WhisperGate, cuyo objetivo era destruir los sistemas cibernéticos de Ucrania y 26 aliados de la OTAN, entre ellos Estados Unidos. En una acusación sustitutiva anunciada este jueves, se añade a 5 oficiales de inteligencia militar de Rusia como acusados en una conspiración para desmoralizar al pueblo ucraniano la víspera de la invasión rusa. Los ciberataques también lograron penetrar empresas estadounidenses y tuvieron como objetivo la infraestructura y sistemas cibernéticos ucranianos no relacionados con la defensa, entre ellos el sistema judicial, los servicios de emergencia, la seguridad alimentaria y la educación, señalaron. Entre tanto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió hoy en Santo Domingo con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Luego de sus reuniones, Blinken y Abinader sostuvieron una conferencia de prensa para destacar los puntos abordados, entre ellos la relación bilateral, la situación en su vecino Haití y la crisis política en Venezuela. Blinken dijo que en su reunión con Abinader reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, así como los esfuerzos más amplios para promover la paz y la prosperidad en ese país, y que las repercusiones de lo que está sucediendo en Haití se sienten mucho más allá de esa nación. Sobre Venezuela, el secretario de Estado dijo que tanto Estados Unidos como la República Dominicana están profundamente preocupados por la trayectoria en Venezuela a raíz de las elecciones, donde, como dijo, la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber sido más clara. Él dice que desafortunadamente su voluntad y sus votos no se vieron reflejados. Dice que lograr que Venezuela avance en su trayectoria democrática es vital, en primer lugar para el pueblo venezolano. Dice que países de todo el hemisferio han expresado su profunda preocupación por la situación en Venezuela y que están trabajando muy de cerca, tanto con organizaciones regionales como con la República Dominicana, Brasil, Colombia, México y otros países interesados que saben que el futuro de Venezuela también los afecta. Por su parte, el presidente Abinader reiteró su preocupación por la crisis política en Venezuela y por la orden de arresto contra el candidato opositor Edmundo González, que según la oposición ganó los comicios del 28 de julio. Abinader dijo que su país seguirá apoyando las resoluciones de la Organización de Estados Americanos y que abogan por una respuesta hemisférica coordinada con la ONU. Blinken llegó a la República Dominicana desde Haití, donde también se reunió con las autoridades de transición de ese país. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El padre de un adolescente que protagonizó un tiroteo en una escuela de Estados Unidos fue arrestado bajo varios cargos por permitir que su hijo accediera a un arma de fuego. Los pormenores con Gioconda Tapia.
Chris Hosey, director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, confirmó la situación.
Estos cargos se derivan de que el señor Colin Gray permitió a sabiendas que su hijo Cole tuviera acceso a un arma de fuego.
Colin Gray, de 54 años de edad, deberá responder ante la justicia por 4 cargos de homicidio involuntario, 2 cargos por asesinato en segundo grado y 8 cargos por crueldad hacia menores. También deberá explicar cómo su hijo Cole, de 14 años, obtuvo el arma de fuego con la que llegó a la escuela el miércoles. Esta situación recuerda el caso de Michigan, donde Jennifer y James Crumbley, los padres de Ethan Crumbley, quien en 2021 disparó y mató a 4 compañeros de clase en Oxford High School, fueron declarados culpables de no guardar las armas en su casa y de ignorar las señales de advertencia de que su hijo tenía trastornos mentales. Los estudios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han demostrado que alrededor del 75% de todos los tiradores escolares obtuvieron sus armas en casa. Mientras, el adolescente Cole Gray tiene hoy su comparecencia ante un juez del Tribunal Superior de Georgia en el condado de Barrow mediante una cámara de video. Será juzgado como adulto y enfrentará 4 cargos de homicidio grave. Los investigadores del estado de Georgia y del condado de Barrow afirman que el joven de 14 años utilizó un arma de plataforma estilo AR o un rifle semiautomático para llevar a cabo el ataque en el que murieron 2 profesores y 2 estudiantes de también 14 años. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 3 y 14 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Una treintena de expresidentes y exjefes de Estado de América Latina y España pidieron hoy a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro y toda la cadena de mando en Venezuela. En un informe jurídico presentado ante el tribunal con sede en La Haya, 31 exmandatarios iberoamericanos piden también la captura de Diosdado Cabello, el número 2 del régimen venezolano. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, presentó el documento en nombre de los firmantes, entre los que figuran Felipe González y José María Aznar, de España, Álvaro Uribe, de Colombia, Mauricio Macri, de Argentina y Vicente Fox, de México. El texto denuncia violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro, a los que los exmandatarios acusan de terrorismo de Estado. Siguiendo con Venezuela, la líder opositora María Corina Machado asumió la responsabilidad por las actas de votación que la oposición publicó en una página web y que demostrarían el triunfo del ex candidato Edmundo González en los comicios presidenciales. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
En un mensaje que escribió en su cuenta en X, dijo estar orgulloso de ser parte del movimiento que hizo posible el operativo cívico y tecnológico y reiteró que las actas son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano. En tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó la orden de arresto contra González Urrutia, que el miércoles envió una carta en la que expuso las razones por las que no acudió a las citaciones del Ministerio Público por la investigación tras la publicación de las copias de las actas.
Que la carta... quien se la redactó le hizo un daño a usted. Se convierte en un agravante en su situación legal, ya que en ella, como ya lo dije, se declara como juez y hace justicia por mano propia y finalmente dictamina que es inocente. Y lo más grave, él dice que va a seguir en desacato. Bueno, José Vicente Haro dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera.
En la carta, González Urrutia dijo que la coalición de partidos opositores aclaró que la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio no fue su responsabilidad. Además, descartó que se estuviesen usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral debido a que la normativa contempla como una de sus garantías de confiabilidad la entrega de ejemplares de actas de escrutinio a los testigos, como reiteró su abogado José Vicente Haro.
La ciudadanía la que hizo esto. Es la fuerza de la ciudadanía la que se pronunció.
También aclaró que su incomparecencia no obedece al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de las citaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos ahora a Nicaragua, donde presos políticos excarcelados por el gobierno de Daniel Ortega tienen la opción de un proceso de refugio en Guatemala o en Estados Unidos, mientras se acogen a un permiso temporal para permanecer en territorio guatemalteco legalmente. Con los detalles, Eugenia Sagastume.
Los 135 nicaragüenses que fueron excarcelados el jueves amanecen hoy en un hotel de la capital de Guatemala, donde permanecen albergados, reciben alimento y atención médica para quienes lo requieran. Así confirmaron autoridades estadounidenses y guatemaltecas. El canciller Carlos Martínez explicó que tienen un permiso para permanecer en el país de forma temporal.
El Instituto Guatemalteco de Migración les concedió 90 días para que su estadía esté totalmente regularizada. Es una estadía temporal.
Para ingresar a Guatemala solo fue necesario su pasaporte o documento de identificación debido a que el Convenio de Movilidad Centroamericana, CA4, permite el paso de ciudadanos entre los países de la región sin necesidad de una visa. Se espera que durante 90 días ellos decidan dónde establecerse, explicó el canciller Martínez.
Son personas que están en el territorio guatemalteco y que tienen este tiempo para establecer, digamos, un estatuto regular migratorio del país a donde ellos deseen movilizarse. Las posibilidades son abiertas a que deseen quedarse en territorio guatemalteco, a que hagan las gestiones que correspondan ante los Estados Unidos.
Por su parte, el subsecretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, en entrevista a La Voz de América indicó que Guatemala fue el destino de estos excarcelados por el liderazgo que ha demostrado.
Lo que pasó hoy demuestra el liderazgo de Guatemala en todos los temas en la región, pero especialmente en cuanto a la democracia.
Y aunque no dio una cifra de la cantidad de recursos que Estados Unidos está dando, aseguró que se harán cargo de la estancia de los excarcelados y apoyarán el proceso que cada uno desee iniciar.
Nosotros comprometemos a cubrir los gastos para estas personas y esperamos que el proceso sea tan rápido como posible.
Jacobstein agregó que por ahora no hay sanciones importantes para el gobierno de Daniel Ortega.
Nosotros vamos a seguir con la abogacía en cuanto a todos los presos políticos, en cuanto a los derechos humanos de toda la gente de Nicaragua.
Por ahora no detallaron nombres ni cantidad de mujeres y hombres por razones de privacidad de los nicaragüenses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pasamos a Ecuador, donde las autoridades frustraron un atentado con un dron cargado de explosivos contra una cárcel de máxima seguridad.
La policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador impidieron el jueves un atentado dirigido a la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, en el suroeste del país. Según un comunicado, identificaron y frustraron el accionar de un dron con explosivos que sobrevolaba el Centro de Privación de Libertad Guayas número 3. No se reportaron víctimas. Esta cárcel, conocida como La Roca, forma parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil y tiene capacidad para un centenar de presos. Allí se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass, detenido en abril mediante un asalto de policías a la Embajada de México en Quito, donde estaba asilado. El hecho derivó en la ruptura de relaciones entre los dos países. En esta prisión también estuvo preso el ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, jefe criminal de los choneros que escapó y continúa sin ser localizado. Las cárceles de Ecuador, que se transformaron en centros de operaciones del crimen, están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno ante una arremetida del narco.
Continuando con Ecuador, la vicepresidenta de ese país, Verónica Abad, demanda ante la Corte Constitucional al presidente Daniel Noboa por presunta violencia política. Desde Quito informa Giselle Jácome.
La vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad, que presta servicios en Tel Aviv como embajadora plenipotenciaria de Ecuador en el proceso para lograr la paz en el conflicto entre Israel y Hamas, consideró esta designación como parte de la violencia política de género de la que acusa al presidente Daniel Noboa y a tres de sus ministros, a los que demandó ante la Corte Constitucional de Ecuador. La demanda había sido admitida, pero el juez que llevaba la causa fue recusado por la asesora presidencial Diana Jácome, argumentando enemistad manifiesta con este gobierno, por lo que, a decir de la funcionaria, el pleno del tribunal primero debe conocer la causa y luego nombrar otro juez para llevar el caso. Por otro lado, la asesora Jácome, que también fue acusada por Verónica Abad, se defendió con otra acusación en contra de la vicepresidenta.
La denuncia de la señora Abad todavía no se conoce, está todavía ahí, pero sí debo también dar la noticia que ayer fui notificada con la admisión de mi denuncia en contra de la señora Abad, y la audiencia se llevará a cabo el 30 de septiembre.
En su acusación, Verónica Abad pide que el presidente Daniel Noboa sea suspendido del cargo, que pague una multa de 70 salarios básicos unificados y que no pueda ejercer un cargo público por los siguientes 4 años. Para Diana Jácome, estas son prácticas desestabilizadoras.
Tenemos que defendernos y dar a conocer al país qué artimañas jurídicas están utilizando para tratar de desestabilizar al Ecuador, para tratar de generar caos y, por supuesto, siempre con el auspicio de aquellos que no quieren ver progresar al país.
Verónica Abad tiene pocos amigos en el gobierno y, aunque es la vicepresidenta de la República, su enemistad con el primer mandatario le ha causado más antipatías que amistades. El caso de su hijo involucrado en temas de corrupción por presunta venta de cargos públicos también ha afectado su imagen. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Son las 3:23 de la tarde. Pasamos a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió hoy con sus aliados en Alemania. El mandatario reiteró su reclamo de más armas para frenar el avance de las tropas rusas. La noticia con la AFP.
El número de sistemas de defensa aérea que aún no han sido entregados es significativo. Esto es lo que se acordó y esto es lo que no se ha implementado completamente. El mundo tiene suficientes sistemas de defensa aérea para garantizar que el terror ruso no tenga resultados. La reunión fue organizada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien comunicó que Washington entregará a Kiev una nueva ayuda militar de $250 millones. El tiempo es esencial, especialmente con el invierno en camino. Todos debemos intensificar nuestro apoyo y rápidamente. Según un funcionario de defensa, bajo condición de anonimato, la nueva ayuda militar estadounidense incluirá munición para lanzacohetes de precisión HIMARS, cartuchos de artillería y armas antitanque y antiaéreas.
Cualquier persona que desee viajar a Hong Kong deberá ahora enviar sus datos personales a las autoridades de la ciudad antes de abordar el vuelo. Defensores de los derechos humanos advierten que la medida facilitará que los funcionarios rechacen a periodistas extranjeros, miembros de organizaciones internacionales y a cualquier otra persona que consideren indeseable antes de viajar. Los funcionarios de inmigración de Hong Kong ya habían rechazado a activistas de derechos humanos y a periodistas a su llegada al aeropuerto como parte de una ofensiva en curso contra la disidencia, anota Radio Asia Libre. Entre tanto, el Papa Francisco ha llegado a Papúa Nueva Guinea, segunda etapa de su gira por Asia-Pacífico. Los detalles con la AFP.
Segunda escala para el Papa Francisco en su gira por la región Asia-Pacífico. El pontífice aterrizó el viernes en Papúa Nueva Guinea, un país multiétnico de 12 millones de habitantes situado al norte de Australia, que cuenta con más de 800 lenguas autóctonas. El argentino pasará 4 días en esta nación, escenario de recurrentes violencias tribales. Francisco tiene previsto reunirse con obispos y niños que viven en la calle y oficiar una misa ante decenas de miles de fieles. Casi toda la población de Papúa Nueva Guinea es cristiana, en su mayoría protestante, aunque mezclada con numerosos ritos indígenas. Entre los cristianos, un 25% son católicos. La gira de Francisco, la más larga y lejana de su papado, empezó en Indonesia, donde pasó 3 días. Después de Papúa Nueva Guinea, continuará en Timor Oriental del 9 al 11 de septiembre y en Singapur del 11 al 13.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. El secretario de Estado Anthony Blinken lamentó la muerte de la activista turco-estadounidense Aysenur Esgi a manos de las fuerzas de Israel cuando participaba en una protesta contra la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. En Alemania, las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre armado con un machete que atacó una comisaría, incidente que la fiscalía describió como un acto con motivación islamista. Y el movimiento Me Too Brasil informó sobre una serie de denuncias presentadas contra el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, por presunto acoso sexual contra varias mujeres. Y las autoridades de Etiopía liberaron a 7 destacados opositores que estaban encarcelados sin cargos desde hace 4 años, una decisión que aplaudió Human Rights Watch. En nuestra sección de ciencia y tecnología, un estudio demuestra que es posible la fotosíntesis aún casi a oscuras. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
La fotosíntesis, como todos sabemos, convierte la luz solar en energía biológicamente utilizable y constituye así la base de buena parte de la vida en un. Sin embargo, las mediciones anteriores de la cantidad de luz necesaria para ello siempre han estado por encima del mínimo teóricamente posible. Un nuevo estudio ha obtenido resultados sorprendentes al respecto. Puede darse la fotosíntesis casi a oscuras. Concretamente, la nueva investigación revela que el crecimiento de biomasa puede tener lugar con una cantidad de luz que está muy cerca de ese mínimo teórico. Queda por tanto demostrado que la fotosíntesis puede tener lugar en la naturaleza, incluso con niveles de luz extremadamente bajos. El análisis de las mediciones reveló que incluso en condiciones de semioscuridad, las microalgas pueden aumentar su biomasa mediante fotosíntesis bajo la capa de nieve y hielo del océano Ártico. Por lo tanto, también queda demostrado que la fotosíntesis en el mar es posible con niveles de luz mucho más bajos de lo creído y, por tanto, puede tener lugar a profundidades mucho mayores de lo que se pensaba hasta ahora. El estudio se titula Photosynthetic Light Requirement y se ha publicado en la revista académica Nature Communications. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Con 83 años a cuestas y un sinfín de emociones y anécdotas, un grande de Brasil hoy se ha despedido del mundo. Sergio Mendes, ese niño que nació en Río de Janeiro en 1941, acaba de morir en Los Ángeles. Fue un cantautor, arreglista, pianista y músico de bossa nova. Seguirá siendo uno de los referentes internacionales de la música brasileña. Fue nominado al Oscar a la mejor canción original en 2012 como coautor de la canción Real in Rio, de la película de animación Rio. Méndez estudió música en el Conservatorio de Niterói, su ciudad de origen en Brasil, con la esperanza de convertirse en un pianista clásico. Mientras que su interés por el jazz iba creciendo, empezó a tocar en clubes nocturnos durante toda la década de los 50, la época en la cual nacía el bossa nova. Posteriormente, en 1961, formó el sexteto Bossa Rio y grabó el disco Dance Moderno. Se estableció definitivamente en los Estados Unidos en 1964, donde gozó de amplia popularidad. Su éxito más importante es una versión de la canción de Jorge Ben, Más que nada. El año 2000